podemos tener muchas maneras de mirar la realidad y podemos tener muchas formas de mirar nuestra historia, pero lo que hay consenso, amplio consenso, es que Chile es un país minero. Minero no solamente por la contribución que este sector, la minería, hace al PGB chileno, a nuestra economía, sino también minero por la historia, porque nuestra historia está muy cruzada, ¿no es cierto?, por la riqueza minera, está muy cruzada por Chañarcillo, está muy cruzada por el salitre, muy cruzada por el cobre. Esperamos que en algún momento también esté muy cruzada por el litio, una vez que esta industria explote a nivel internacional como queremos que, o nos gustaría que ocurriera. Hablamos sobre la contribución de la minería, sobre lo que significa ser un país minero, sobre los problemas que está planteando este perfil en nuestra economía. Hablamos con Juan Carlos Guajardo en esta edición de Terapia Chilense. Juan Carlos es doctor en economía por la Universidad de Complutense de Madrid, es fundador y director ejecutivo de Plus Mining y fue director ejecutivo durante largo tiempo de CESCO, del Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Antes, además, trabajó durante muchos años en Cochilco y en la International Cooper Studied Group. Es un hombre, por lo tanto, de mucha trayectoria, de muchas raíces en la minería, y me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. ¿Qué tal, Juan Carlos Guajardo?
Hola, un gran gusto poder estar con ustedes en este programa.
Me acompaña Arturo Fontén también en esta emisión.
¿Cómo estás, Juan Carlos? Encantado de saludarte.
Un gran gusto, Arturo.
Oye, Juan Carlos, me gustaría partir la conversación contigo hablando de la participación chilena en el mercado mundial del cobre. Entiendo que nuestra participación en este mercado ha caído en términos de producción, digamos, en la producción, ha caído en los últimos años del 36 al 28%, según leí en una de las columnas tuyas publicadas en La Tercera. ¿A qué atribuyes tú este descenso? ¿Es que la industria está explotando por otro lado o es que nos estamos quedando atrás nosotros?
Bueno, creo que la explicación proviene de diferentes orígenes, ¿no? En primer lugar, Chile tuvo un boom de inversión extraordinario en la década de los 90, pero la verdad es que en los últimos años ha ido perdiendo fuerza. La producción chilena, para que ustedes tengan una idea, está estancada en torno a 5,5, 5,7 millones de toneladas en los últimos, prácticamente en la última década. No ha crecido la industria. Eso no significa que no haya habido inversión o que no haya habido nuevos proyectos, pero el negocio minero naturalmente tiende a declinar en cuanto al contenido de mineral, y eso se tiene que ir compensando con nuevas inversiones y nuevos proyectos. Y ese balance ha estado estancado en los últimos 10 años. ¿Qué hay detrás de ese estancamiento? Creo que hay otros países que han estado avanzando rápido, hay otros países que tienen sus propios booms, ¿no? Perú fue el país que más avanzó en la última década. China también ha tenido un crecimiento importante de producción. Eso habitualmente no se entiende mucho, siempre lo vemos por el lado consumidor, pero China también es un gran país minero. Y en lo doméstico, creo que tenemos un problema que se ha ido acrecentando en los últimos años de dificultad para el negocio minero. Hay regulaciones, dificultad en permisos, en relaciones con las comunidades, con temas medioambientales que no estaban presentes antes, y eso ha ido generando problemas. Y también hay una dificultad en cuanto a la exploración por nuevos yacimientos. Creo que en Chile ha estado quedando rezagado en cuanto al descubrimiento de nuevos yacimientos en los últimos 15 años en particular.
Juan Carlos, ¿es verdad que en el último ciclo expansivo de la minería, ese ciclo que comienza en el año 2010 más o menos, con repuntes sostenidos del precio del cobre, es cierto que las empresas cupríferas que operan en nuestro país tendieron a sobreinvertir y que terminaron pillándose los dedos? ¿Es cierto eso o es falso? Es una simplificación, a lo mejor.
Sí, yo comparto que el periodo que tú estás mencionando, que se conoce en la jerga minera como el superciclo, comparto que fue un periodo que finalmente, y esto probablemente es muy contraintuitivo, pero fue un periodo que finalmente generó grandes problemas. Lo voy a describir de la siguiente manera. Hasta principio del 2003, que fue cuando realmente el impacto de China en el mercado internacional del cobre se hizo muy fuerte y el precio se disparó por más de 10 años. La industria minera no estaba preparada para eso. Por muchas décadas las compañías mineras estaban creciendo de una manera orgánica. Era un crecimiento muy acotado. Recordemos, la memoria tiende a ser frágil, que hacia fines de los años 90 el peso del cobre llegó a su nivel más bajo histórico. O sea, había un paradigma de la industria minera que era muy conservador, no estaba preparada para un crecimiento. Cuando llega lo de China, que fue sorpresivo, la industria minera en general trató de reaccionar. Se lo pedían sus accionistas, se lo pedía todo el mundo, que aumentara su producción. Lo hicieron de una manera poco feliz. Pagaron por activos precios exorbitantes. No estuvieron, las inversiones en general resultaron en errores. Solamente en el caso de Chile podría mencionar dos o tres de los últimos proyectos que se construyeron en Chile que resultaron muy mal. Proyectos que han tenido pérdidas casi todos los años. Han tenido serios problemas en su construcción porque el paradigma era acelerar lo más posible y ahí se cometieron errores muy importantes. Por lo tanto, el balance fue negativo, yo diría.
Mira qué interesante, ¿eh? Porque es una perspectiva que rara vez tenemos a la vista. Arturo Fontaine.
Y estos errores fueron errores técnicos, básicamente.
Bueno, fueron errores técnicos y de decisiones económicas, porque en el trasfondo, Arturo, estaba de que para aprovechar el superciclo había que acelerar a marcha forzada la construcción de los proyectos, y eso hizo que muchos estudios que eran necesarios para conocer mejor los yacimientos o para que las construcciones fueran hechas de una manera sólida, no se hicieron, con esta visión de que mientras más rápido, más aprovechamos los precios altos. Y se ha tenido que pagar las consecuencias por muchos años después.
Oye, ¿y qué tendríamos que hacer para aumentar la inversión, para evitar de que la producción siga congelada?
Bueno, hay mucho que hacer, ¿eh? Realmente, estimados, el panorama que enfrenta la minería actualmente es muy desafiante. No voy a referirme al tema del riesgo político porque es un animal con sus propias características, pero que ciertamente me parece que va a ser un obstáculo para la inversión. Pero yo diría que hay una serie de restricciones a nivel regulatorio y de permiso que son verdaderamente kafkianas. Los proyectos mineros tienen que enfrentar un procedimiento de permiso que se ha ido deteriorando en el país. Hay poca consistencia, poca claridad.
¿Cuánto tiempo demora más o menos poner en marcha un proyecto minero de cierta importancia?
Bueno, estamos hablando de que solamente en materia de permiso podrías enfrentar una situación de varios años. Estamos hablando de que de acuerdo a la ley tú deberías sacar un proyecto minero en un periodo de un año y medio, pero eso se puede multiplicar 3-4 veces por la serie de situaciones, enjambre de regulaciones mal pensadas y mal diseñadas que estamos enfrentando en el país.
O sea, ¿tú crees que no, ¿Tú crees que no estamos en condiciones de aprovechar este nuevo superciclo, si es que lo que viene es un nuevo superciclo?
Lo veo muy difícil. Veo muy difícil porque los proyectos que hay tienen que enfrentar esta maraña de problemas, digamos, administrativos y permisos. Y además de eso, es uno de los problemas que mencioné antes. En los últimos 15 años, la tasa de descubrimiento de proyectos en Chile y desarrollo de nuevos proyectos ha caído mucho. Por lo tanto, no tenemos un portafolio de proyectos verdaderamente competitivo. Tenemos muchas expansiones de las minas, porque, como expliqué, la calidad de los yacimientos va cayendo de manera natural y se necesita invertir para que se mantenga la producción. De eso tenemos bastante, pero nuevos yacimientos son contados con los dedos de una mano prácticamente. Entonces, hay que también hacerse cargo, si uno quiere pensar en un desarrollo minero de largo plazo, de reformar el tema de la exploración minera y permitir una generación de inversión de riesgo apuntando al nuevo descubrimiento.
Oye, Juan Carlos, una cosa que normalmente se está planteando, que es un viejo tema, pero que renace cada cierto tiempo y últimamente lo vemos muy... en la agenda, es la pregunta: ¿por qué no exportamos alambre? ¿Por qué no exportamos conductores de cobre? ¿Qué pasa con las refinerías de cobre? ¿Por qué no fabricamos, no sé, baterías de litio, motores eléctricos mañana? Es decir, ¿por qué no hay ese valor agregado?
Sí. Bueno, la respuesta corta, que por supuesto es una simplificación, es que es porque es un mal negocio. Esa es la verdad. El negocio minero, es decir, producir el mineral y exportarlo, es el negocio más rentable que tiene el país disponible actualmente. Ahora bien, por cierto que esta simplificación que estoy haciendo necesita ser contextualizada y hay una serie de consideraciones más que hacer. Y ahí hay una serie de complejidades que necesitamos analizar. Por ejemplo, el mercado de las fundiciones de cobre es un mercado que está dominado y ha sido históricamente dominado por los países industrializados. Actualmente es China. China tiene una capacidad de fundiciones de cobre extraordinariamente alta, pero antes de China fue Japón. Y antes de Japón fue Alemania, y antes de Alemania fue Estados Unidos. Y antes de eso Inglaterra, uno puede trazar la línea industrial asociada a la capacidad de fundiciones de cobre. Por lo tanto, y eso se explica por cuestiones estratégicas y económicas. Es más fácil tener la capacidad de fundición cerca de donde está la industria aguas abajo, ¿no? Entonces, llegamos ahí, ustedes se darán cuenta, llegamos a las viejas discusiones de cuáles son los modelos de desarrollo. Si uno quiere ir a una etapa de industrialización y tratar de replicar lo que son estos grandes poderes industriales en América Latina a través de estas industrias de recursos naturales o no. O si uno quiere más bien ser parte eficiente de una cadena de producción donde existe esta estructura industrial.
Pero entonces, ¿el punto es el transporte?
El transporte es ciertamente un factor muy muy determinante, siempre lo ha sido. Pero hay otros. El más importante es que una industria manufacturera muy amplia como la que existe hoy en China o previamente en Japón y los otros países que mencioné, tener el abastecimiento de cátodos cerca de su planta resulta en un negocio más rentable, ¿no? Enviarlo desde acá, desde América Latina, involucra no solamente un costo mayor para esa etapa productiva, sino que también para un mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo de desabastecimiento y cosas de ese tipo.
Juan Carlos, la minería en estos momentos está siendo además discutida a partir de un cierto veto, diría yo, de un cierto veto que tiene más que un sesgo ideológico, un sesgo político, que es el veto los modelos de desarrollo que se basan en el en lo que se denomina el extractivismo, puesto que, a ver, puesto que el extractivismo supondría que nuestras exportaciones siempre van a ir con muy poco valor agregado, y eso va a ir generando rendimientos cada vez más decrecientes en nuestra economía. Eso es lo que se dice en teoría, digamos. Yo pienso que los rendimientos decrecientes de productividad en la economía chilena están conectados básicamente a un hecho que es mucho más simple y mucho más palpable, digamos, y es que el país dejó de hacer reformas. En Chile hace 10, 15 años que no se hace una reforma liberalizadora, modernizadora, importante. Tenemos, por ejemplo, como de gran desafío, una reforma del Estado, y de eso venimos hablando hace 2 o 3 décadas, y la verdad es que no se ha avanzado nada en ese sentido. Pero hablemos del extractivismo, nos interesa la mirada tuya a este respecto.
Sí, bueno, es muy importante este punto, porque están en el proceso en el cual estamos imbuidos actualmente en el país. Están resurgiendo esta mirada crítica de lo que ha sido el desarrollo minero y de otros sectores del país. En el caso minero se está levantando esta visión crítica del extractivismo. Yo creo que es una mirada equivocada de lo que debe ser el desarrollo del país. Estoy de acuerdo en que hay problemas en el sector minero, y los acabo de mencionar, algunos de ellos. Es cierto, el sector minero enfrenta dificultades en su crecimiento, es parte de lo que ha pasado en el país, y estoy plenamente de acuerdo en que la falta de reformas es probablemente la razón principal. Una de ellas es el problema de la exploración minera. Ese tema internamente en la minería lo hemos discutido muchísimas veces y nunca se tuvo la capacidad de poder hacer una reforma que le hubiera dado un nuevo impulso a la actividad minera. Ese es un ejemplo. Pero yendo al tema del extractivismo, claro, es una visión que me parece va por un camino equivocado. Es volver a llevar al sector minero hacia algo que ya vivimos en Chile en décadas bastante pasadas. Es una mirada hacia adentro, donde no nos alejamos de nuestras ventajas competitivas, buscando de cierta manera una quimera de pensar que porque tenemos el cobre o tenemos los recursos mineros podemos convertirnos en un país industrializado, una búsqueda de un atajo, ¿no? Estos son las mismas miradas que hubo en América Latina a mediados del siglo XX pasadito. Pero esta vez tienen algunos ingredientes ambientalistas, ¿no? Se le agrega un componente ambientalista, y eso es lo que hace, lo que se cristaliza en el concepto del extractivismo. Yo creo que el camino es distinto, y convenientemente, cuando se plantea esta crítica al extractivismo, se ignora que hay casos exitosos que probablemente son mucho más afines a lo que es la realidad de Chile. Particularmente Australia es un país que ofrece una mirada o un camino alternativo muy muy válido, me parece. En vez de pensar el desarrollo a partir de la minería, produciendo los cables que decía Arturo o las fundiciones, que yo creo que es imposible llegar al desarrollo a través de esa ruta, las industrias de recursos naturales plantean una serie de desafíos tecnológicos. La necesidad de mantener la producción en Chile de estos yacimientos gigantescos que tenemos, la necesidad de resolver los problemas ambientales o los impactos con las comunidades, esos son problemas de gran dimensión ingenieril, vamos a decir.
Claro, normalmente se asume que todas las industrias basadas en recursos naturales son industrias bastante brutas, que incorporan muy poca inteligencia, por decirlo así, y muy poco valor agregado, y la verdad que no es tan exacto eso, ¿no?
Eso yo diría que no solamente no es exacto, sino que es totalmente lo contrario. Las industrias de recursos naturales plantean muchísimos desafíos y la tecnología está siendo, y cada vez está siendo más crucial para enfrentarlo. Entonces, países como Australia han convertido de manera virtuosa el desarrollo de sus industrias de recursos naturales en fuentes de innovación. Hay una estrategia del Estado muy bien articulada, trabaja fuertemente con las industrias mineras, con las compañías mineras y con la academia, y ellos producen innovación y eso se convierte en compañías que son vanguardistas y que son capaces de multiplicar el valor del propio recurso minero.
Pero lo que surge de ahí son tecnologías para la explotación minera.
No solamente, múltiples ámbitos, ¿no? Temas ambientales, temas de eficiencia en la producción, temas de eficiencia en la exploración minera. A lo largo de toda la cadena productiva van surgiendo innovaciones y compañías que son exitosas.
¿Y qué rol juega ahí el Estado?
Bueno, es bien importante el rol del Estado y yo creo que en eso ahí hay una discusión muy interesante en el caso de nuestro país que creo que es válido tener. En el último tiempo hemos visto algunas columnas planteando críticas al modelo de desarrollo y se pone el rol del Estado en el centro. Yo creo que es una discusión válida. Me parece que en nuestro país parte de la problemática que hoy estamos viviendo es que el Estado realmente no jugó ningún rol. Y en el caso del desarrollo minero, creo que hizo falta un rol del Estado mucho más enfocado a apoyar la forma en que se iban generando los problemas que fueron surgiendo en el país. El Estado fue bastante ausente en eso. Y en el caso particular del desarrollo tecnológico en la minería, se necesita que el Estado marque la pauta de que el país necesita construir soluciones a estos problemas, involucrar a las compañías mineras junto con la academia para buscar una ruta de desarrollo y de soluciones a estos problemas, porque si no, estas soluciones van a venir siempre desde afuera y nosotros vamos a perder una oportunidad de aprovechar estas grandes industrias de recursos naturales que tenemos, ¿no?
Oye, Juan Carlos, si te llevara una cosa más contingente, ¿cómo ves tú el avance del proyecto del royalty?
Bueno, el proyecto del royalty es tal como está planteado actualmente, es un proyecto bastante negativo para el desarrollo de la industria minera, porque plantea tasas que son muy altas. Estos son datos objetivos, no quiero caer en ninguna tipo de crítica subjetiva. Son valores que dejarían la tributación chilena en minería muy por lejos de cualquier otro país minero. Por lo tanto, la expectativa de que pudiéramos competir, especialmente ahora que estamos en un momento donde la industria no tiene proyectos, no está con el mejor nivel de competitividad, auguraría que la inversión se vería seriamente afectada por los próximos décadas, probablemente.
Y en ese sentido, no aprovecharíamos para nada este momento para atraer inversión con este royalties.
Totalmente, y vale la pena señalar que este es un momento bien expectante porque estamos en una transición en el mundo a la descarbonización. Por lo tanto, hay una revalorización de algunos minerales. Afortunadamente, el cobre y el litio están ahí, pero hay otros, está el manganeso, el cobalto, el grafito. Bueno, hay varios otros minerales que están con una gran perspectiva. Por lo tanto, si los países que puedan desarrollar y tomar posiciones en esos minerales del futuro, vamos a llamar, ciertamente que van a tener una ventaja tomada respecto de otros. Entonces, esta discusión llega en un pésimo momento.
Y entiendo que el grafito es un buen competidor del cobre, potencialmente, ¿no?
El grafeno.
El grafeno, perdón.
Sí, pero el grafeno viene por una línea más bien tecnológica, es un recurso más bien de la industria, vamos a decir, química.
Juan Carlos, es difícil en este plano hacer proyecciones y vaticinios, más difícil todavía, ¿no? Pero tú dirías que estamos en los umbrales de un nuevo superciclo, ¿o tú crees que no hay elementos de juicio como para asegurar algo parecido a eso?
Bueno, es una pregunta difícil porque, primero, porque cuando uno usa la palabra superciclo para plantear lo que podría venir, inmediatamente la gente lo asocia al superciclo que tuvimos entre el 2003 y el 2011, ¿no? Que fue el superciclo explicado por China. Entonces, si uno dice, sí, creo que puede haber un superciclo, la gente dice, ah, entonces se va a repetir lo mismo que tuvimos en ese periodo. Yo creo que son cuestiones bien distintas, ¿eh? Hay evidentemente un cambio tecnológico impulsado por la descarbonización. Va a haber minerales ganadores y perdedores. Como digo, el cobre y el litio están entre los ganadores, el carbón y el petróleo van a estar entre los perdedores. Eso sin duda que invita al optimismo. Yo diría que hay cuestiones distintas, ¿no? China tuvo una revolución industrial condensada entre el 2003 y el 2011, y eso estuvo detrás de que los precios estuvieran extremadamente altos. China va a seguir creciendo de manera muy fuerte, pero va a ir cambiando su patrón de producción desde la industria a servicios. Por lo tanto, no va a haber el mismo impulso que tuvimos en la década anterior. Entonces, yo tendería a mirar la discusión del superciclo con más prudencia. Sí creo que vamos a tener un ciclo de precios altos sostenido, eso sí creo que lo podemos decir, pero usar la expresión superciclo me parece un tanto peligroso porque genera expectativas que probablemente no se van a cumplir.
Oye, Juan Carlos, y a propósito de expectativas, si gana Pedro Castillo en Perú, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con la minería peruana? ¿Y qué pasa con nosotros?
Bueno, ese es el elefante en la habitación, porque claro, tal vez debería haberlo incluido en mi respuesta anterior. Sí, la situación política en América Latina puede ser el elefante en la habitación y podría efectivamente generar una situación de precios más alta de manera permanente. Y ahí sí yo me tendería a inclinarme por una visión de precios más altos incluso de los que tenía considerado y hablamos así de un superciclo tal vez en toda propiedad. Porque claro, las políticas de Castillo apuntan bastante al rol del Estado y probablemente implicarían impactos en la inversión. De una manera parecida a lo que estábamos mencionando del royalty acá, ¿no? Muy negativo para pensar en inversión. Además que Castillo es un hombre de la sierra peruana, donde está la mayoría de los grandes proyectos en el país. Los conflictos que ha habido en torno a los proyectos mineros en Perú han sido importantes. Seguramente va a favorecer a las comunidades en vez de a las compañías mineras, y eso va a ser difícil que se materialicen las inversiones. Así que eso solamente para hablar de la superficie, pero creo que lo de Castillo puede tener implicancia incluso de mayor envergadura.
Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilense. Muy interesante tus puntos de vista, muy interesantes tus puntos de vista para tener cautela y también para seguir alentando algún entusiasmo respecto de la economía chilena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que estés muy bien, Juan Carlos. Saludos.
No, gracias. Saludos.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Carlos Guajardo, doctor en economía, fundador y director ejecutivo de Plus Mining y ex director ejecutivo de Sesco, por su participación en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias Arturo Fontén, y muy buenas noches.
Muy buenas noches. De ahora en